vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado a través de la historia con el mundo del cristianismo. Y aparte vamos a utilizar eso para profundizar en escritura. Ustedes, muchas veces piensa uno, vamos a estudiar historia de la iglesia y la escritura, ¿qué? No, escuche, vamos a ver escritura como no se imagina. Los primeros padres de la iglesia, fíjese, si perdiéramos todas las escrituras que tenemos hoy, se quemaran todos los manuscritos antiguos, todas las Biblias que tenemos, y nos quedáramos solamente con lo que escribieron los primeros padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles, tendríamos aproximadamente 1 millón de citas de la Biblia y podríamos reconstruirla prácticamente completa. Estos hombres amaban la escritura y no tenían el don de la brevedad. Citaban escritura y lo vamos a ver hoy. Entonces, la vez pasada les daba una introducción. Por ahí imprimí todavía un poquito más de copias de la clase anterior. Y es prácticamente, vemos el entorno y el contexto de cómo fue que empezó la iglesia a crecer. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a expandir el evangelio? Hay unas notas muy interesantes, es un poco largo, pero si a usted le interesa ver cómo murieron la mayoría de los apóstoles, tenemos notas ahí de todo eso. ¿Sí? No lo vimos en la clase, pero está en su escrito. Les recomiendo mucho que lean ese escrito, aunque no hayan venido la vez pasada. ¿Por qué? Porque eso les va a dar como que un panorama completo de lo que vamos a estar viendo y del tipo de suelo en el que cayó la semilla. Vimos de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Rápido, alguien que estuvo acá. Sí, yo sé que saben, no tengan miedo. ¿Qué es la Septuaginta? Las escrituras del Antiguo Testamento traducidas al griego, que eran lo que tenían los primeros cristianos, que fue lo que utilizaron para citar escritura. ¿Qué fue la diáspora? Ya ves, tienen que venir, si no, ¿sí? La diáspora fue la dispersión de los judíos. Después de la destrucción del templo, los judíos se dispersaron por todo. Y no solo eso, sino que desde antes, ¿qué evento fue el que sacó a todos los judíos de Jerusalén? En el Antiguo Testamento.
La persecución.
¿Cuál? Exactamente, Babilonia, cuando los exiliaron a Babilonia, en la historia de Daniel, etcétera. Entonces, viene la diáspora, viene la dispersión. Estaba el Imperio Romano, que tenía... ¿Cuál era una de las grandes características del Imperio Romano en cuanto a su geografía? Que permitía que el evangelio se dispersara.
Las carreteras.
Carreteras, tenían una cantidad, 250 mil millas de carreteras. Entonces, en el ambiente en el que cae el cristianismo, y hoy vamos a ver cómo es que empieza a crecer esta semilla, y vamos a ver en esta clase y en la siguiente, por lo menos de los que sabemos, los dos escritos más antiguos que tenemos de padres de la iglesia. Es decir, después de que mueren los apóstoles, ¿sí? Tenemos aquí, ¿quiénes fueron los últimos que murieron?
Juan.
Bueno, fue Juan, claro. Después tenemos a Pedro. Tenemos a Pablo. ¿Sí? Y aquí empieza a haber una cosa muy interesante, que tenemos aquí a cristianos de primera generación. Bueno, esto, vamos a decir, esta es la primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces tenemos acá, por ejemplo, ahí van nombres para sus hijos, mis hermanos. Policarpo. Sí, Policarpo fue un discípulo de Juan. Bueno, Policarpo también tuvo otro discípulo que se llamó Ireneo. Lo vamos a citar hoy. No lo vamos a ver a fondo él, pero lo vamos a citar hoy. Él estaba en lo que es Francia hoy, en Lyon. Pero así como está, podemos empezar a trazar la cadena desde estos primeros cristianos hasta nuestros días. Es impresionante. ¿Por qué? Porque los discípulos no se quedaron solos. No, ellos tuvieron también sus propios discípulos. Entonces, Clemente fue una persona que estuvo por ahí, que vamos a ver hoy, y que hizo uno de los escritos más importantes de la antigüedad, pero que no tenemos hoy en nuestra Biblia. Y vamos a ver también por qué no la tenemos en nuestra Biblia. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Arrancamos en tercera? ¿Alguna pregunta?
Una pregunta nada más.
¿Sí?
Los apóstoles hacían discípulos, no apóstoles más, ¿verdad?
Porque no.
Nomás se nombran los 12 apóstoles, pero los que los ayudaban eran discípulos, no apóstoles.
Tenemos la nomenclatura que usan los eruditos es muy clara. Uh-huh. Estos eran apóstoles.
Ya, definitivo.
¿Sí? Y estos son lo que les llaman los padres apostólicos o padres anteniceanos. ¿Por qué anteniceanos? Porque aquí sucede un evento muy importante, que es el concilio de Nicea en el año 325, donde deja de haber persecuciones a los cristianos, y entonces eso marca una era cristiana. Entonces, cuando uno estudia historia de la iglesia, esa es una división que los eruditos usan muy demarcada. Entonces, ese periodo entre la muerte de los apóstoles y el año 325 es lo que se conoce como el periodo de los padres apostólicos de la iglesia. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, no, o sea, los apóstoles ya no existen, ¿sí? Ya están muertos todos. Están muertos, hermana. Que se llamen como quieran, pero los apóstoles están muertos. Un apóstol es alguien que estuvo designado por Cristo directamente.
¿Pablo fue designado por Cristo?
Sí, porque él le dijo, me eres útil para el ministerio, y él lo pone apóstol para los gentiles. Entonces, sí, no fue uno de los 12, pero el apostolado se lo dio Cristo directamente. Cristo le dijo, va, sí, véngase para acá. Claro. Entonces, hoy vamos a... Este escrito es interesantísimo y quisiera pasar tiempo, pero Clemente fue una persona que escribió esta carta aproximadamente en el año 95-96. Es una carta que se escribe prácticamente cuando todavía, ya sea que Apocalipsis y el Evangelio de Juan se estaban escribiendo en ese momento, o ya se habían escrito, pero tenían como que la tinta fresca. ¿Sí? Entonces, este es un escrito contemporáneo con el Evangelio de Juan y con primera y segunda, tercera de Juan también. Es uno de los escritos más antiguos todavía dentro del siglo I. Y esto, en esta época es cuando Juan todavía estaba ahí en la isla de Patmos, ¿sí? Estaba, si ven un mapa y ven lo que es ahora la península de Turquía, ¿sí? Éfeso está en un extremo, y de ahí se puede ver prácticamente la isla de Patmos a lo lejos. Si un día van por ahí, vayan por ahí, varios de los que han ido a Jerusalén luego se han hecho un brinquito por ahí. Yo no he ido, pero está en mi bucket list, como le dicen, y a ver si un día podemos ir. Entonces, la epístola de Clemente, ¿qué es una epístola? Una carta, es un escrito dirigido a alguien.
Uno Clemente, ¿así es?
Sí, primera de Clemente. Esa es una gran pregunta, y nos vamos a meter muy a fondo a eso. Pero ahorita vamos a ver por qué esta... Hubo algunos que quisieron en el siglo I incluir esta carta dentro del el canon. Vamos a ver por qué no está incluida en el canon. Pero de todos modos es una carta de la que podemos extraer mucha, mucha historia y mucha información muy interesante. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver tres cosas. Vamos a ver quién era Clemente. Vamos a ver por qué escribió esta carta. ¿Y a quién? ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que dice la carta, porque es súper interesante lo que viene en esta carta. Entonces, les decía que pasaron cosas en el primer siglo. Una de las cosas más importantes que pasan en el siglo I, en el año 70, ¿qué fue? En Jerusalén. No, y no solo del templo, todo Jerusalén quedó destruido. Entonces, la iglesia central que era la iglesia de Jerusalén, de donde Pablo, por ejemplo, se sometía a la iglesia de Jerusalén, queda completamente destruida. Entonces, muchas iglesias alrededor quedan como huérfanas porque la iglesia de Jerusalén ya no está. Entonces ellos dicen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y no solo eso, empieza a haber un fenómeno de que los discípulos de Jesús empiezan a desaparecer, empiezan a morir. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ellos pensaban que Jesús iba a volver dentro de su generación, ¿sí? De hecho, también vemos en los primeros tiempos de la iglesia que los discípulos salen a predicar por todo el mundo. Entonces, ¿quiénes fueron los que se quedaron en Jerusalén antes de la destrucción del templo? Bueno, sabemos de Juan, ¿sí? Si leen Gálatas 2 por ahí, cuando Pedro hace su recuento de qué es lo que pasó con él después de su conversión, dice, bueno, subí a Jerusalén y me encontré ahí a Pedro, a Juan y a Santiago. ¿Santiago quién era? Hermano de Jesús. ¿Era un apóstol él? No fue apóstol. Fue escéptico toda su vida, hasta después de la crucifixión y la resurrección, por cierto. Sí, entonces, solamente están ellos y, por cierto, Santiago se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Súper interesante ese dato, porque de ser escéptico toda la vida, se convierte en el padre de la iglesia en Jerusalén. Pero después de que el templo es destruido, se quedan con incógnitas ahí, porque dicen, bueno, ahora, ¿quién está al mando? Ya que no está la iglesia en Jerusalén, ¿quién está al mando? Los primeros discípulos ya no están. ¿Cómo vamos a mantener la unión de las iglesias? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién decide lo que es doctrina? ¿Qué hacemos con las doctrinas que no son ortodoxas, que son, ¿cómo se dice? Heréticas. ¿Qué vamos a hacer con los herejes? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces empiezan ellos a morir y empieza a ver este vacío. Entonces, ¿quién era Clemente? Bueno, Clemente era el obispo de Roma. ¿De dónde viene esta palabra obispo? ¿La han visto en la Biblia?
Sí, en los requisitos.
Exactamente, en 1 de Timoteo 3 viene ahí la palabra obispo. ¿Y obispo qué quiere decir? Bueno, lo tengo aquí. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo que es la palabra obispo, pero Clemente era el obispo de Roma, ¿sí? Roma. Y lo que sucede es que empieza aquí a haber un fenómeno que ya se daba cuando Pablo estaba vivo, que era que había varios maestros, pero había una sola iglesia. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Priscila y Aquila?
Sí.
¿Sí? ¿De dónde eran ellos? Historia de Pablo, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Eran romanos. Y de hecho, si ven Hechos 18:2, se ve ahí que ellos llegaron de Roma porque fueron desterrados, ¿sí? Todos los judíos fueron desterrados por el emperador Claudio, los mandó para afuera. De hecho, si leemos los escritos de Tácito, ahí dice, el emperador Claudio mandó para afuera de Roma a todos los judíos, y de hecho terminan entonces Priscila y Aquila en Éfeso, y empiezan a ayudarle a Pablo, y empiezan a turnarse entre Éfeso y Corinto, y empiezan a enseñar ahí a los hermanos. Luego llega por ahí un cuate que se llamaba Apolos. ¿Y Apolos qué es lo que hace? Era del norte de África. Y empieza también a enseñar. De hecho, le corrigen por ahí unas cosas de doctrina Priscila y Aquila. Todo esto está en Hechos, a partir de Hechos 18. Entonces empieza a haber maestros que empiezan a turnarse. ¿Sí? Es como, ¿no está el hermano Marco por acá? Lo vi en la mañana. Pero le llaman a cada rato para ir a predicar por allá. Ahora que estuve en Querétaro, me tocó compartir en la iglesia de mi hermano y en la iglesia de mi suegra. Todavía me dejan entrar ahí, en la iglesia. ¿Sí? Pero sí, eran maestros itinerantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Clemente era el episcope, sí, el episcope, que es la palabra griega para obispo. Pero ¿qué quiere decir super? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, quiere decir supervisor, sí. Es alguien que está en un puesto de supervisión y también se les llama ancianos, ¿no? Sí. Les decía, ¿es correcto usted llegar y decirle al pastor, mi querido anciano, cómo está usted esta mañana? ¿Por qué? Es bíblico, ¿sí? Claro, y Timoteo era un chavalón, ¿sí? Como nosotros, ¿eh? Claro, claro, sí, exactamente. Entonces, la palabra obispo, que no nos asuste, porque cuando pensamos en obispo, ¿en qué pensamos? Iglesia organizada, claro, ¿sí? Entonces, parte de lo que vamos a aprender acá es a desligar un poquito lo que es este, el rasgo denominacional, y muchos de nosotros que venimos de países, sí, al menos que hayan nacido aquí, venimos de países con un trasfondo católico, ¿sí? Entonces, no nos vamos a meter en discordias de que si está correcto lo que hacemos acá, lo que hacen ellos. Lo único que vamos a ver es qué dice la Biblia, porque esa es nuestra autoridad máxima, ¿claro? ¿Correcto? Entonces, tenemos una iglesia universal, esto es lo que ellos pensaban, y están conectados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el motivo de la carta es que por ahí estaban sucediendo algunas cosas. Clemente está en Roma, tiene algunas cosas que decir. Pero vamos a ver qué dice Ireneo, ¿sí? Ireneo, les decía, es un cristiano aquí de tercera generación, ¿sí? Un discípulo de Juan. Entonces, ¿ven cómo está conectado todo esto?
¿Sí? Cuando es tercera generación es Juan, ¿sí? O sea, Policarpio fue discípulo de Juan.
Exacto.
E Ireneo.
Bueno, aquí me equivoqué. Esto es, debería ponerle más bien así. Esta es primera generación, los apóstoles, segunda y tercera. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, Ireneo es de la tercera generación. Y esto es lo que dice Ireneo de Clemente. Fíjense, Ireneo está hablando de Clemente. Y esto es lo que dice de él. Dice Ireneo, dice, hablando de Clemente, dice, este hombre, por haber visto a quiénes, a los benditos apóstoles, y haber convivido con ellos, tenía aún el eco de la predicación apostólica en su oído. Es decir, los había escuchado de primera mano, en persona, personalmente escuchó a los apóstoles y sus tradiciones ante sus ojos. Y él no estuvo solo en esto, ya que permanecían aún muchos que habían recibido instrucción de los apóstoles, ¿sí? O sea, no eran unos poquitos. Los apóstoles hicieron su chamba, hicieron su trabajo, hicieron su labor de hacer discípulos y de evangelizar, y dejaron, como dice ahí Ireneo, muchos que habían recibido su instrucción. De hecho, quiero que vayan, si tienen sus Biblias ahí, muchos eruditos piensan que este Clemente está mencionado en la Escritura. Si tienen por ahí Filipenses 4, vamos a verlo rápidamente. Filipenses 4. Y si no, ahorita lo pongo en la pantalla. ¿Alguien lo quiere leer? Si alguien ya lo tiene, con voz de arcángel.
A ti mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudéis a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Interesante, ¿no? Este es el único lugar donde se menciona un Clemente en la Biblia, y se menciona como uno de los colaboradores de Pablo. Seguramente si Pablo fue a Roma, sí, que de hecho murió en Roma, debió haber conocido por ahí a Clemente. Entonces, este es un pasaje interesante. No todos los eruditos están de acuerdo que es Clemente. Yo creo que sí es el mismo Clemente. pero no es tan importante ese dato. Lo importante es que Clemente es una persona de segunda generación, máximo tercera, pero les digo, tenemos estas cadenas y vamos a ver, a estar viendo estas cadenas muy, muy interesantes. Ahora, ¿qué? Ya vimos quién fue Clemente. Ahora, ¿para qué escribió? ¿Para qué escribió Clemente? Bueno, ahí podemos ver también un poquito más de la misma persona. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la carta? Bueno, esto que está aquí es Roma y esto que está acá es Corinto. ¿Sí? Sí, obviamente en lo que es hoy Grecia, efectivamente. ¿Y cuál fue el motivo de la carta? Bueno, llegar de Roma a Corinto de regreso no era tan difícil. Uno podía agarrar barco y lo único que tenían que hacer, como vimos en la serie de Pablo, es tener cuidado de que la temporada fuera buena para que el clima te permitiera llegar las corrientes, los vientos y todo eso. Había épocas en que prácticamente no se metían en el Mediterráneo porque era muy peligroso, pero era relativamente sencillo de llegar por ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. Y para ver qué es lo que pasa por ahí, voy a poner una película moderna que es muy ilustrativa de lo que estaba pasando en Corinto en ese tiempo y que es la razón por la que escribe Clemente. ¿Sí? Esta es una película que se llama Marea Roja y están en un submarino nuclear y les llegan unas instrucciones por ahí. Y ellos son los dos oficiales. Este es el oficial más joven, que es el oficial ejecutivo, y Gene Hackman es el comandante del submarino. ¿Sí? Entonces tienen los dos responsabilidad mutua en el submarino, pero sucede que les llegan unas instrucciones por ahí y como que no están muy de acuerdo en lo que les llega. Y esto es lo que sucede por ahí.
Arsenal, aquí control. Nueva entrada al grupo SLBM 64741-2. Habló el capitán.
Capitán, lo siento, no estoy de acuerdo.
Repita mi orden.
Ignoramos lo que significa este mensaje. Nuestro objetivo puede haber cambiado.
Repita mi orden o encontraré a alguien que lo haga.
No puede hacer esto.
Queda relevado de su puesto. Cobb, llévese al señor Hunter de la sala de control y dígale al teniente Zimmer que venga.
No, señor, no estoy de acuerdo y no reconozco su autoridad para relevarme del mando sin motivo, según el reglamento.
Cobb, arreste a este hombre y lléveselo de aquí.
Según los procedimientos operativos de la utilización de armas nucleares, no podemos lanzar nuestros misiles a menos de que usted y yo estemos de acuerdo.
¿Qué demonios?
Y esto no es un simple trámite, señor. Precisamente por esto, su orden debe ser repetida. Precisa de mi aprobación y no se la voy a dar. Y lo que es más, si mantiene esa postura e insiste en el lanzamiento sin confirmar antes el mensaje, me veré obligado con el apoyo de las normas a avisar
al
presidente,
autoridades y mando. Alabama,
según la reglación
815 y 0867
del reglamento de la Marina, puede relevársele ahora mismo del mando, capitán.
Por el cargo de amotinamiento. ¡Cop!
Capitán, por favor, el segundo tiene razón. No podemos disparar si no están de acuerdo.
Al USS Alabama. Misiles rebeldes están siendo cargados. Códigos de lanzamiento comprometidos. Amenazan con lanzarlos contra los Estados Unidos. Establezcan alerta 2. Lancen 10 misiles Trident inmediatamente. ¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Señor, necesita tiempo para planearlo bien.
¡No necesito pensarlo bien!
Capitán, lo relevo del mando de esta nave. Cobb, escolte al capitán a su cabina. Voy a asumir el mando.
Usted no va a asumir nada.
Obedezca, contramaestre. El capitán Ramsey queda arrestado. Enciérralo en su camarote. Capitán, por favor.
¡Hágalo, Cobb!
Va a haber que ver la película. Ya los dejé picados. Ya fue un buen comercial, ¿no? Bueno, prácticamente eso es lo que pasa. Y ahorita les doy la continuación. Listo, entonces, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que vimos ahorita en la película? Un motín del qué, del más joven al más grande. Bueno, esto nos lo aclara también por ahí Ireneo. Ireneo también no solo habla de Clemente, sino que habla también del motivo de la carta de Clemente. ¿Qué es lo que dice por ahí? Vamos a ver. Y eso es lo que dice. En el tiempo de Clemente, habiendo ocurrido no una pequeña disensión, déjenme traducirle esta parte. Un broncón. ¿Sí? ¿Cómo se dice en sus países? Se armó la de Troya. Se armó una gran bronca. ¿Sí? No, cuando estos hombres decían no un pequeño, quiere decir que era un. Se armó en grande. Dice, una pequeña disensión entre los hermanos de Corinto. La iglesia en Roma despachó una potente carta a los corintios, exhortándolos a la paz, a renovar su fe y a afirmar la tradición que últimamente habían recibido de los apóstoles. Entonces, esa era la razón. Los más jóvenes, leyendo la carta, podemos ver que los más jóvenes se rebelaron prácticamente contra los ancianos establecidos ahí y prácticamente los quitan. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo de la carta. Y lo que hace Clemente es escribe muy piadosamente, pero escribe también muy con mucha autoridad. ¿Sí? Escribe con las dos cosas. Ahora, esto me recuerda, no sé quiénes de ustedes, ¿cuál es el motivo de la carta? Vamos a verlo ahorita, pero ¿alguien se acuerda de Chabelo? ¿Todavía sale en México? ¿Todavía sale en la tele? Chabelo es un cuate que ya en internet ya lo mataron como 5 veces, pero sigue vivo.
¿Y vive en Houston?
No. ¿De veras? No sabía eso. ¿Cuándo lo vamos a ver?
Él asiste a lavar su carro en un car wash que está ahí por la Hill House.
Pues.
Ahí una vez le llamaron a mi sobrina que fuera, que ahí estaba él.
¿De veras? No sabía. ¿Y su programa todavía sale en México o ya no? ¿Ya no? Bueno, yo lo veía de niño y mi papá me decía que lo veía de niño. Imagínense la edad de Chabelo. Y Chabelo dice ahí, cuando Dios dijo hágase la luz, ya tenía 2 recibos de luz. Y a todos sí dicen, recuerdo el Big Bang. Fue un lunes en la mañana. Y la verdad es que uno ve al tipo hoy en día y está, o sea, se le ve la edad, pero está igual. Está, fíjense, 1950. Ya, mis papás, mi mamá nació en 1950. Sí, me tuvo jovencito, ¿verdad? O me viste muy acabado, hermano. Sí. Porque uno ve a algunos y dice, mano, los corriste sin aceite, ¿eh? Pero podemos ver una imagen de Chabelo del antes y después y ver hacer una comparación. Y es lo mismo que podemos hacer con los escritos de Pablo a Primera y Segunda de Corintios y la carta que escribe Clemente. Podemos ver, ¿por qué? ¿Cuándo se escribió Primera de Corintios? Vamos a ver. Hola. Los voy a estar haciendo quizzes aquí, mis hermanos. Primera y Segunda de Corintios se escribió en el año más o menos, ¿qué? 55. Y decíamos, en el 95 es cuando se escribe Primera de Clemente. Entonces tenemos ahí una diferencia de ¿cuántos años? 40. Son 40 años. Aquí Chabelo todavía son más, son 65 años acá. Tiene más de 80 años este hombre. Pero sucede que si comparamos las dos cartas podemos ver ahí similitudes y podemos ver diferencias. ¿Cuál es el motivo de las cartas de Primera, sobre todo Primera de Corintios? ¿Se acuerdan? ¡Lo mismo! Los corintios no habían cambiado, porque en la primera carta era, ustedes tienen a varios líderes y unos dicen, yo soy de Apolos y yo soy de Pedro y yo soy de Pablo. Y Clemente les dicen, ahora están peor porque por lo menos antes estaban siguiendo un apóstol, ahora están siguiendo a estos mocositos que de nada saben. No les dice así, la palabra mocoso en griego todavía no existe, ¿sí? Pero prácticamente es lo que les dice, ustedes están siguiendo a estos imberbes, ¿sí? Que quiere decir que ni barbas tienen, estos jovencitos, que y están quitando a los líderes, a los episcopes que Dios estableció ahí. Entonces, podemos ver diferencias ahí, podemos ver información, podemos ver uso de escritura. Por ejemplo, vamos a leer Primera de Clemente, ¿sí? 3, no viene en sus Biblias, pero aquí tengo una copia. Sí, tengo una copia. Viene también pasajes en su escrito. No vamos a alcanzar a ver todo. Pero vamos a ver una parte. Es más, vamos a ver en la página 13 del estudio. Ahí viene, vamos a verlo rapidito. Página 13.
No, pero fíjense que los 13, 15, 17, 19.
Fue mi ayudante. Estaban de los dos lados. Bueno, si van en línea, ahí está en línea, ¿sí? Bueno, ¿no tienen entonces la página 12? La 13, perdón. Ok. Entonces dice ahí, en la parte donde hace la cita, dice, y está contrastando ahí a los corintios, dice: os había sido concedida toda gloria y prosperidad, y así se cumplió lo que está escrito. Por cierto, lo que venga en itálico es cita de la escritura. Entonces, todo lo que venga en itálico está citando ahí escritura. Sí, y ahí le puse la cita. Dice: mi amado comió y bebió y prosperó y se llenó de gordura y empezó a dar coces. Ahí está citando Deuteronomio 32:15. Por ahí entraron los celos y la envidia y la discordia, las divisiones, la persecución, el tumulto, la guerra, la cautividad, y así los hombres empezaron a agitarse. Los humildes contra los honorables, los mal reputados contra los de gran reputación, los necios contra los sabios, ¿y qué dice ahí? Jóvenes contra los ancianos, que era exactamente lo que estaba sucediendo. Isaías 3, 5, ahí es donde viene. Dice: por esta causa la justicia y la paz se han quedado a un lado. Luego cita Isaías 59. ¿Se fijan cómo está entrelazando escritura en lo que está diciendo? Estos hombres sabían la escritura al dedillo. Se la sabían de memoria, de tal forma que cuando escribían podían empezar a citar escritura. ¿Quién se va a acordar de qué dice Isaías 59:14? A ver. Nos pondrían en vergüenza en nuestra cuestión de memorización de la escritura. Déjeme decir. Dice: en tanto que cada uno ha olvidado el temor del Señor y ha quedado ciego en la fe, en él, no andando en las ordenanzas de sus mandamientos ni viviendo en conformidad con Cristo. 1 Clemente 3, del 1 al 4. Viene ahí. Entonces, hace un uso extensivo de la escritura, cita pasajes completos de Hebreos, por ejemplo. Y esto me encanta sacarlo, por ejemplo, cuando me tocan escépticos y a los ateos les encanta decir cosas como: la Biblia no se escribió sino hasta el siglo II o III. Le digo, déjame sacar esta carta de Clemente. ¿Por qué está citando Clemente escritura y por qué está citando Hebreos, que se escribió mucho antes de la destrucción del templo? ¿Por qué cita a Mateo? Vamos a ver qué más cita. Podemos ver muchas más citas de la escritura. Por ejemplo, citas de los evangelios. ¿Sí? Esto es lo que dice en 1 Clemente 13. Dice: tened misericordia y recibiréis misericordia, perdonad y seréis perdonados. Con la medida que midáis, os volverá a medir. ¿Suena familiar? Bueno, suena familiar porque está en Mateo y en Lucas. Dice: los misericordiosos alcanzarán misericordia. Si perdonáis a los hombres, vuestro Padre también os perdonará. Con la... ahí creo que está mal citado. Dice: recibiréis misericordia, perdonad y seréis perdonados. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está citando ahí la escritura. ¿Qué más? Está citando también por ahí. Hechos. Hechos cita. Dice: más contento es dar que recibir, más alegre. Y está citando de Hechos 20:35. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Por cierto, pusimos las citas de Clemente, pero si ustedes quieren buscar la epístola de Clemente, está en línea, o se las puedo mandar también, ahí viene completamente toda la carta. ¿Qué más? Otro pasaje. Primera de Corintios, fíjense. Clemente cita a Pablo. Y de hecho podemos ver en los escritos de Clemente una gran influencia paulina. El estilo de la escritura, el tipo de pasajes que maneja, todo muy, muy similar. Dice, primera de Clemente 13, lo acabamos de leer, dice, mas el que se alabe, que lo haga con el Señor. ¿Suena familiar? 1 Corintios 1 y 2 Corintios dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tenemos también otras cosas como el uso de escritura. No lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero, por ejemplo, si leen 1 de Clemente 5, es más, vamos a leerlo, si nos da tiempo. En la página 11... Fíjense lo que dice 1 Clemente 5, del 4 al 7, dice, Pedro, si este es el tipo de información histórica que viene en este libro, Pedro tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas, y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado, ¿sí? Esto es una referencia a su martirio, y Pablo con su ejemplo señaló el premio de la resistencia paciente, después de haber estado 7 veces en grillos, es decir, encarcelado, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en Oriente y en Occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos distantes, más distantes del Occidente. Pablo, ¿se acuerdan que escribe en Romanos que tenía deseo de ir hasta España? ¿Sí? Lo vimos cuando estudiamos la vida de Pablo. Bueno, esta es una de las razones por la que los eruditos piensan que llegó hasta España. Clemente está diciendo, llegó hasta el extremo, ¿sí?, occidental más lejano. ¿Qué hay allá? La España. ¿Sí? Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo. Es una referencia ahí a su martirio. También, y este es, voy a responder la pregunta de Juanis, ¿por qué no se incluyó este libro en el canon? Porque había gente que quería incluirlo en el canon, de hecho en los primeros tiempos de la iglesia. De hecho creo que Ireneo fue uno de ellos. Bueno, porque hay material factual, pero también hay material no factual, y esto es súper interesante, lo vamos a ver ahorita, pero... Si ven, por ejemplo, vamos a ver, ¿alguna vez han compartido algo en internet que no es verdad? ¿Sí? Todos lo hemos hecho, ¿sí? Si usted comparte en Facebook, le aseguro que uno de tres, casi, no es hecho. ¿La qué? La edad, sí, la edad, aparte. Bueno, aquí le pasa algo similar a Clemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está citando por ahí, vamos a ver, fíjense, en el capítulo 25 cita algo muy extraño, estoy ahí en sus hojitas, bueno, en la página 12 no viene, pero vamos a verlo acá, ¿sí? Esto es lo que dice, consideremos la maravillosa señal de la resurrección, está hablando de la resurrección de Jesús, pero fíjense lo que hace, dice que se ve en las regiones de Oriente, esto es, en las partes de Arabia. Hay un ave llamada Fénix. Sí, ya vi a varios ahí como diciendo... Esta es la única en su especie, vive 500 años y cuando ha alcanzado la hora de su disolución ha de morir. Se hace un ataúd de incienso y mirra y otras especias en el cual entra en la plenitud de su tiempo y muere. Pero cuando la carne se descompone es engendrada cierta larva que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le salen alas. Está bueno como para un Animal Planet, ¿no? Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en que se hallan los huesos de su progenitor y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto. Y en pleno día, a la vista de todos, volando hasta el altar de Sol, lo deposita y una vez hecho esto, emprende el regreso. Entonces los sacerdotes examinan los registros de los tiempos y encuentran que ha venido cuando se ha cumplido los 500 años. Por eso no se incluyó en los cánones más. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error que comete acá? Bueno, Clemente está tratando de citar el Salmo 92, 112. Y vamos a terminar con eso, porque esta me fascina esta parte. Salmo 92. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 92. Salmo 92. Fíjense lo que dice por acá. 12. Miren nada más lo que dice. El justo florecerá como la palmera. ¿Qué tiene que ver esto con el fénix? Como que nada, ¿verdad? Bueno, si uno ve el Antiguo Testamento, veamos el Antiguo Testamento. Esta palabra de aquí es interesante. La palabra que utiliza acá. La palabra que utiliza acá es palmera, y cuando lo vemos en el hebreo se puede ver perfectamente que es palmera, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es la Septuaginta? ¿Se acuerdan? Decíamos, es la traducción de los escritos del antiguo, y eso es lo que ellos utilizaban. Entonces Clemente estaba viendo una copia de Salmos en la Septuaginta, y vean lo que dice en la Septuaginta. La palabra que utiliza para palmera, la traducción es phoenix. Entonces, Clemente dice, está hablando del phoenix, del pájaro fénix. ¿Sí? Y en vez de leer correctamente el libro de los Salmos refiriéndose a una palmera, piensa que se está refiriendo al ave de fénix. Y hace su traducción y lo pone en su carta y se inventa un choro mareador ahí. ¿Sí? Entonces, sí, es una información no histórica, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso, ¿qué es lo que sucede? Que es un muy buen sermón. Si ustedes leen, por ejemplo, y les invito a que lean primero de Clemente completo, es un sermón excelente, viene doctrina de la salvación, vienen cosas interesantísimas, pero vienen errores, de hecho, ¿sí? Entonces, por eso es que los primeros padres de la iglesia vieron esto y dijeron, qué buen sermón, pero esto no es inspirado, ¿sí? Y por eso no viene en nuestros escritos más antiguos, por eso no viene en nuestra Biblia, ¿sí? Entonces, ahí le pasa ahí como, por ejemplo, cuando le damos un share a algo que no está, que nos encontramos en Wikipedia, o al rato, a cada rato hacen citas del Papa, ¿no? Que el Papa dijo... que el Papa acá, hay que checar las fuentes, pero terminemos ya, y quiero terminar con esto. Primero les invito a que lean esta carta, les invito a que la lean, es muy interesante y tiene, de veras, tiene muchas lecciones que nosotros podemos aprender. Cuando lo lee uno y lee el escrito, uno pensaría casi que está leyendo a Pablo, y la cantidad de escritura que tiene entrelazada es impresionante. Entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, prácticamente lo que hizo Clemente es ser pacificador. Y cuando Jesús habla de bendiciones a los pacificadores, habla de los que realmente son pacificadores, no de los que nada más hablan de pacificar. Porque lo más divertido cuando hay una riña como la que vimos de la película es, como, no sé si se dieron cuenta, pero los que estaban ahí alrededor, ¿qué es lo que hacían? ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo se están? ¿Sí? Y en vez de tratar de pacificar una situación, la hacemos peor. Y esto sucede en nuestro mismo hogar. Yo quiero ser un pacificador como lo era Clemente. Podemos aprender eso de la carta de Clemente, a ser pacificadores, a buscar la paz entre la gente, a no tener conflictos con nuestra familia, con nuestros amigos, aquí dentro de la iglesia. No tenemos que caerle bien a todo mundo, pero sí tenemos que amar a todo mundo. Eso es más difícil. Y eso es lo que hizo Clemente, y yo quiero eso para mi vida. Ahora, Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, por quienes han de dar cuenta. Mis hermanos y amigos, nuestros pastores están aquí porque nos aman, porque aman la obra del Señor y porque aman al Señor. No por estarnos fastidiando, no es porque quieren que nos comportemos de cierta manera, sino porque quieren que de veras tengamos una relación con el Señor. Y cuando no estamos de acuerdo, ¿sabe qué hago yo si no estoy de acuerdo con el pastor Ramón? Uy, usted no ha estado de acuerdo con el pastor Ramón. Pregúntenle. ¿Y sabe qué hago? Voy y le abrazo y lo invito a comer y tenemos una grandísima conversación, buenísima. ¿Por qué? Porque amo a mi pastor y lo respeto. Y cuando hablamos de los pastores a otras personas sin que ellos sepan, ¿cómo se llama eso?
Murmuración.
Y eso, mis hermanos, es abominable al Señor. Cuidado, ellos están ahí porque nos aman. Reconozcámoslo y tengámosles respeto y ayudémoslos. Su trabajo ya es pesado. Es pesado, es un trabajo difícil. Oren por ellos, ámenlos y anímenlos todo el tiempo que puedan. Y finalmente, quiero irnos con esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A mí me avergüenza ver la cantidad de Escritura que utiliza Clemente que yo ni sabía. Y no de que no la había leído, sí la había leído, pero la forma en que él utiliza la Escritura, la cita y la entrelaza, me pone en vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando leo la carta de Clemente, veo que su mente estaba impregnada de la palabra de Dios. Él estaba pensando, hay veces que escribe párrafos donde hay más palabra de Dios que palabra de Clemente. Y eso yo creo que es un gran ejemplo para nosotros.